Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
Hoy en las memorias de Footbox, la visita a Memo Ochoa en Ajaccio en el mes de abril del 2012. Un Memo Ochoa que había sorprendido a todo el mundo cuando en julio de 2011 aparecía como nuevo refuerzo del Ajaccio en la Ligue 1 de Francia. Un equipo modesto, un estadio pequeño, un equipo donde Ochoa se convertiría en estandarte y lo proyectaría a un nivel importante en el reconocimiento general de la crítica.
Esto es Memorias de Schwartz, un podcast exclusivo de Footbox.
En múltiples ocasiones he visitado a Guillermo Ochoa en territorio europeo, pero hay una muy significativa, la que realicé en abril del 2012 visitándolo en el equipo del Ajaccio del fútbol francés. Sí, de repente en julio del 2011, Guillermo Ochoa apareció en el equipo del Ajaccio y se fue como jugador libre a pesar de que el América le había ofrecido un gran contrato. El 8 de julio de 2011 es cuando el Ajaccio anunciaba ese contrato con Memo Ochoa, que a final de cuentas duraría 3 temporadas con el equipo francés hasta que este finalmente descendió de categoría. Alan Orsoni, presidente, dueño del equipo de Ajaccio, me platicaba en aquella ocasión cómo fue que Guillermo Ochoa llegó a jugar en esta isla de Córcega.
El director deportista del club vino a verme diciendo, sabes, yo tengo contacto, tendríamos tal vez la posibilidad de ver con Memo Ochoa. Yo digo, a ver, estás oyendo, ¿no? ¿Cómo nosotros vamos a llegar con Memo Ochoa en Ajaccio? Vamos a ver, porque en la vida siempre hay que probar, con qué se sabe. Y tuvimos suerte claramente, así se hizo el trato.
Para llegar a Ajaccio es toda una aventura. Primero, volamos desde Nueva York a París, de París a Niza. Pasamos todo el día caminando en Niza porque solamente hay 2 vuelos hacia Ajaccio. Uno por la noche y al otro hasta el día siguiente por la mañana. La otra forma de llegar era cruzando por el mar, pero tardaba 7 horas desde Niza para poder llegar a Ajaccio, una pequeña isla en Córcega, un lugar muy particular, un lugar donde nació Napoleón Bonaparte, y por eso Ajaccio tiene un lugar en el mapa, aunque está en el punto más lejano de la isla de Córcega. Una pequeña isla, esa es la realidad. Muy pequeña, se recorre fácilmente de lado a lado por sus angostos caminos. Tiene su mercado, muy simpático por cierto. Tiene buenos restaurantes a las orillas del mar. Y Memo Ochoa vivía en un acantilado, en una casa en un acantilado, que había sido la casa de Gerard Houllier, director técnico, que vivió también tiempo ahí, dirigiendo al Ajaccio, y que se proyectó a nivel internacional, este director técnico francés, dirigiendo selecciones nacionales. Pero el propio Guillermo Ochoa tenía muy en claro por qué quería apostar en este camino dentro de su aventura europea.
Tú eres de los pocos que te la jugaste, tú dijiste yo me voy, te fuiste, te valió gorro que te dieran un megacontrato en el América, y mira, 8 años después, triunfando en Europa, que siempre fue tu sueño.
Sí, Fer, la verdad que, primero que nada, fue un reto personal. Era un sueño y una ilusión que tenía, porque sabía que de lo que era capaz, sé de lo que soy capaz, que por una u otra circunstancia, que a veces como mexicano en el extranjero, no se nos valora ni se nos ve como se les ve a otros seleccionados.
Otras nacionalidades,
como a los brasileños, argentinos, paraguayos, colombianos, que los ves por todos lados, ¿no? Los ves en todos los equipos y que muchas veces prefieren llevarse a uno de otra nacionalidad que al mexicano. Pero también es culpa nuestra, ¿no? También hay que asumirlo de que, oye, nosotros tenemos que ir a abrir puertas, de ir a ganar nuestro derecho de piso y decirles, oye, yo que ya vine aquí, ya viste que me fue bien como mexicano, entonces en un futuro, oye, ya no la van a pensar tanto. Soy de los que cree que mientras más jugadores estén en Europa, pues más rápido vas a madurar, más rápido vas a competir a niveles de exigencia máxima contra equipos de Europa League, equipos de Champions League, equipos de jugadores que día a día se juegan a muerte en las ligas, que no hay concesiones con los descensos, que realmente existe un ascenso y un descenso, y los de segunda división se exigen para estar en primera y mejoran sus ligas. En Europa está el mejor nivel, ¿no? Y eso es lo que intenté.
Bueno, pues llegamos ya a Córcega, llegamos tarde noche, nos instalamos en una villa mediterránea y ahí me encontré con la gente de España que iba a trabajar conmigo durante ese viaje. Al día siguiente nos dio tiempo de ir a ver la ciudad, de conocerla, de ver un poco hacia el mar, porque habíamos quedado de ver a Memo Ochoa alrededor de las 3 de la tarde en su lugar de entrenamiento. Su lugar de entrenamiento, el propio estadio, el Estadio François Coty. Un estadio pequeñito, 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 de tan solo 10.660 espectadores. Este estadio sufrió algunas modificaciones para poder ser estadio legal, estadio a ser tomado en cuenta dentro de la Liga número 1 de Francia. Justamente ahí en la entrada, pegado a las taquillas, nos saludamos con Memo Ochoa y ya caminamos con él rumbo a las instalaciones y ver de qué se trataba este camino dentro del club francés. A primeras de cuentas le digo que aquí no hay un utilero que le estaba haciendo todas las cosas a los jugadores. Cada quien tenía que pasar rumbo a donde se encontraba la lavandería y el guardarropa a que les entregaran sus implementos de entrenamiento. Además, un lugar muy pequeño, el vestidor, donde cada jugador tenía que encargarse de su lugar. Es más, Ochoa me platicó una anécdota muy simpática en el hecho de que al medio tiempo, cuando estaba con mucho lodo, con mucho barro la cancha, tenía que estarse cambiando los tachones y escuchando las indicaciones del director técnico. Durante el entrenamiento, era un entrenador de arqueros italiano que me dijo: ponte cerca para que veas a Guillermo Ochoa trabajar, no respondo de ningún pelotazo. Y en el centro de entrenamiento del equipo del Ajaccio, precisamente la pelota salía del perímetro del terreno de juego y se iba hacia una montaña totalmente rocosa y los propios jugadores tenían que ir a recoger los balones. Varias veces vi a Memo brincarse la valla de este centro de entrenamiento para recoger los balones, devolvérselo a los entrenadores y auxiliares y de esta forma continuar con su entrenamiento. ¿Por qué quiero manifestar todo esto? ¿Y por qué lo quiero yo platicar de esta forma? Para que se den cuenta del sacrificio que tuvo Guillermo Ochoa para poder ir a jugar al fútbol europeo cuando algo se le había cruzado en el camino. Y eso que se le cruzó en el camino fue el mentado clenbuterol, el maldito clenbuterol que le salió positivo sin ser culpable, al igual que a Ciña y a Massa Rodríguez previo a la Copa de Oro del 2011 y que le cambió totalmente el panorama Ochoa, como él mismo lo reconoce y nos los platicó.
You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy. Fall Guy.
That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Ajaccio te rescató, pero maldito clenbuterol. Paris Saint-Germain era tu portería. Ya lo podemos decir, ya pasó.
Sí, 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 son cosas que van a quedar ahí marcadas en la historia. Hubiera sido algo bonito, algo diferente a la historia que pude vivir. Pero bueno, la vida me puso ese camino y la verdad que recuerdos malos de Ajaccio no tengo.
Y el pasaporte comunitario ahora sí nos llega. Ese pues, ha sido tu gran dolor de cabeza a la hora de tu estancia en Europa. Ese pasaporte, como portero, te hubiera abierto más puertas.
Sí, claro. Yo creo que sí. Por supuesto, no te asegura a veces el que sí o no un club lo decida, ¿no? Pero sí, muchas veces entre las dos opciones o tres que tiene el club para decidir, pues bueno, al final
van
dicen, oye, tengo el del campo y aquí me quiero traer a Memo, pero no tiene pasaporte. Oye, perdón, aunque no quiera, no tengo espacio, ¿no? y al final sí te merma un poco, te va complicando. Pero bueno, yo creo que durante estos 8 años he podido mantenerme jugando todo este tiempo sin el pasaporte, que no es fácil porque tú ves y porteros latinoamericanos sin pasaporte.
No están.
No hay, que a veces no todo es España, Italia, Inglaterra, que es lo mejor, por supuesto, que es lo bonito. Pero también hay otros países en Europa que trabajan muy bien, que hay mucho visor, que hay mucha gente observando, que hay atentos, que compites contra los croatas, que compites contra los chicos, los rumanos, que compites con demasiada gente, los africanos, que es difícil y te hacen mejorar, te hacen crecer. Y para los jóvenes, ir ahí después brincar es muy bueno, ¿no? Así es que la verdad que he aprendido mucho.
Y Memo Ochoa ya era conocido en territorio de Ayacho. Terminando su entrenamiento, nos fuimos juntos a comer una buena carne francesa con una buena copa de vino tinto y algunos niños se acercaron a pedirle autógrafos a Memo. Ahí estuvimos conversando un buen tiempo, esperando que se quitara la lluvia para poder regresar al estadio, que se vistiera de arquero y salir al terreno de juego para verlo vestido como los días tradicionales de partido. También aprovechamos muy bien el tiempo porque la noche anterior al entrenamiento que les conversé, tuve la oportunidad de cenar en su casa con la aquella entonces su novia Carla, hoy su esposa, con una prima de Carla, y vimos un partido de la Champions League del equipo de Real Madrid enfrentando al conjunto del Bayern Múnich, un partido que estuvimos viendo juntos ahí en su casa, cenamos muy a gusto y ya nos volvimos a reencontrar al día siguiente. También tuvimos la oportunidad de recorrer el centro de esta pequeña ciudad de Ayacho, pasamos por el monumento a Napoleón Bonaparte, pasamos por la casa donde vivió Napoleón Bonaparte, lugares históricos, donde aprovechamos para conversar de varios temas, y entre ellos era de cómo había llegado a la América, aquella broma que le hicieron Adolfo Ríos y Cristian Martínez, que le cepillaron toda su larga cabellera, porque aquellos en aquel entonces se peinaban con cola de caballo, y le dijeron, ¿quieres estar aquí en el equipo de la América? Pues te tienes que rapar. Y no le quedó de otra a Memo en la clásica novatada, y a la vez también recordaba el por qué intentar el viejo continente.
No cualquiera se avienta como tú te aventaste.
Bueno.
Y sin un portero con antecedentes, fuiste el primero.
Sí, la verdad que abrirse camino donde nadie lo ha pasado antes, pues no es fácil, ¿no? Es a veces tirarte un poco a lo desconocido. También para los clubes, ¿no? El saber cómo va a reaccionar alguien, traer, oye, nunca hemos tenido un mexicano, y no es fácil, ¿no? Tomar esas decisiones para ellos, que a veces van por otros que puedan adaptarse más rápido o que saben que ya han tenido experiencia. Y bueno, es cosa de intentarlo, de atreverse, de buscarlo. Y yo creo que al final, si vas, lo intentas, lo buscas, y al final te regresas, oye, lo busqué, ¿no? No se van a quedar con esa espinita. Y nadie te va a reclamar nada.
Una visita muy productiva, donde estando fuera del entorno de México es mucho más fácil platicar temas complicados y difíciles. Memo Ochoa había sido el arquero titular de México durante toda la eliminatoria rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010, y en la última gira europea decide el vasco Javier Aguirre inclinarse por el Conejo Pérez, y Memo Ochoa fue banca durante el Mundial de Sudáfrica 2010, como yo lo había sido en su juventud en el Mundial de Alemania en 2006.
Que me respondan y que me digan qué pasó, ni cuestiono nada. Yo al Mundial, todos los partidos, Copa de Oro, eliminatoria, lo lógico es, como toda selección, ¿no?, que meta al portero con el que jugaste tus eliminatorias, ¿no?, con el que estás siendo titular.
Y ahora que Memo triunfa en el equipo del América y está de regreso, bien vale la pena recordar lo que me comentó en una de las tantas visitas que le realicé a continente europeo. Un hombre que tiene muy en claro lo que quiere, a dónde va, lo que buscaba, lo que pretendía, y como si fuera Nostradamus, esta declaración que me hizo al final de la visita es realmente impactante.
Pensar qué proyecto me puede convencer. para qué proyecto puedo ser una prioridad, para qué equipo puedo ser alguien importante, y ver qué me conviene en el tema también deportivo y también familiar. Y esté donde esté, voy a seguir dando mi máximo como lo hago siempre, tratando de estar en mejor nivel para rendir siempre de buena forma en la selección, ¿no?, y en mis equipos.
Esta es una de las memorias que más me gusta compartir, porque viendo el sacrificio y lo que hizo Yasser Ochoa, uno entiende el por qué ocupa el lugar que tiene en el concierto mundial.
Esto fue Memorias de Schwartz, un podcast exclusivo de Footbox.